Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, paz y bien a todos. Soy Manuel Contreras y es tiempo ahora de información deportiva. Hasta las 4 estaré con todos vosotros para analizar todo lo que es noticia relacionado con el mundo del deporte y de cara al aspecto e intenso fin de semana deportivo que se nos avecina. Temas que vamos a analizar a lo largo y a lo ancho de este tiempo de radio, tiempo de deportes en COPE Jaén. Vamos a analizar el partido que el próximo domingo va a jugar el Real Jaén en Murcia ante el conjunto pimentonero y, cómo no, también nos vamos a detener en esa reunión que esta mañana se ha celebrado en la Concejalía de Urbanismo entre el edil responsable de la misma, Javier Márquez, próximo alcalde en la capital, y la representación de la Federación de Peñas, para conocer detalles de cómo está la situación, esas relaciones, sobre todo entre el club y el propio ayuntamiento en torno a la cesión administrativa del campo de la Victoria a la entidad blanca. También el Linares Deportivo será centro de atención en nuestro programa, al igual que el análisis del grupo noveno de tercera división con ese derbi que se disputará entre el Martos y los Villares y el Martos, para ser más exactos, en el José Antonio Manrique el domingo a las 6:30 de la tarde, y el partido del Mancha Real frente al San Pedro. También el choque de mañana por la tarde en tierras de Pamplona frente al Magna Navarra por parte del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala. Estos y otros apuntes serán analizados a lo largo y a lo ancho de este tiempo de radio, tiempo de deportes, como decimos en COPE Jaén. Una breve pausa y entramos en materia.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada 10 sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada 7 es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas,
pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
La pobreza aumenta.
Por eso este año tu ayuda es aún más necesaria.
El próximo 27 y 28 de noviembre vuelve la gran recogida de alimentos.
Ahora tú puedes ayudar.
Juntos, con nuestro esfuerzo,
nuestra solidaridad alcanzará
a los que más lo necesitan.
Tu ayuda sí se ve.
Es con lo único que cuentan.
Dona alimentos.
Colabora como voluntario.
Ellos te necesitan más que nunca.
Ahora eres imprescindible.
Tu apoyo es esencial.
Participa en la gran recogida de alimentos el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Tres reyes magos de Oriente.
Mamá, ¿sabes qué han dicho en la radio? Que los pajes de los Reyes Magos recogerán en Ferretería Juan y Ana los juguetes que los niños deseen. Y han dicho que allí hay bicicleta, muñeca, juegos de mesa, Playmobil, todo un mundo de fantasía. Sí, sí, mamá, eso han dicho. Ah, y para que los reyes no gasten tanto, también hay una sección de juguetes de 10 euros.
¿Y dónde está Ferretería Juan y Ana?
Mamá, ¿es que no oyes la radio? Ferretería Juan y Ana está en Jaén, en la avenida Antonio Pascual Acosta, antigua carretera de Torre Quebradilla, en el número 5, y su teléfono es el 953-280209.
Pues vamos a Ferretería Juan y Ana.
Allí está mi juguete preferido.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Y vamos a desarrollar, mientras llega esas comunicaciones que estamos esperando para analizar la reunión que esta mañana han mantenido miembros de la Federación de Peñas del Real Jaén, Evaristo Velasco, presidente, y también el concejal de Urbanismo, Javier Márquez. Vamos a analizar de principio el partido del Real Jaén en tierras de Murcia a las 12 del mediodía en la nueva condomina. Como decimos, el Real Jaén no estará solo, puesto que aficionados dentro del denominado selecto grupo van a acompañar al conjunto de Gonzalo Arconada, que en torno al partido, y dado que el equipo está mejor fuera que en casa, dijo esto en torno al choque del próximo domingo ante el conjunto murciano.
A ver si lo demostramos el domingo, ¿no? A ver, sabemos que va a ser un partido muy complicado, al final es el líder, no ha perdido ningún partido en casa, solo ha tenido 2 empates y bueno, trasladó todo al otro día que al final se colocaron como líderes, además contra UCAN, que también es un equipo muy difícil de batir. Seguro que señal de que están en un buen momento, que estarán crecidos y a tope de euforia, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que ir a sacar, a hacer nuestro partido y a sacar algo positivo de allí, ¿no? Nosotros de principio vamos con la misma idea de siempre. Luego, si ellos son superiores, pues les felicitaremos, pero mientras tanto no lo tendrán que demostrar en el terreno de juego, ¿no?
También se había comentado de la soledad de Hugo Díaz al jugar con tan solo un delantero. Ya está prácticamente a disposición del técnico jienense, Gonzalo Arconada, Vitu. Pero en torno a los comentarios sobre la soledad de Hugo Díaz, esto dijo Arconada ante los periodistas.
Al final, el equipo lo que intenta es jugar lo más arriba posible, llegar, generar ocasiones y finalizarlas. Cuando el equipo no llega más o no podemos llegar con más elementos arriba, también hay que tener en cuenta que por algo será. Tenemos un rival enfrente y también nos complica la vida, ¿no? Entonces, pues eso, todos tenemos días un poquito más acertados y días un poquito más... Pero no. Es normal que a veces él sienta esa soledad. Es normal que a veces él sienta esa soledad y le entiendo perfectamente. ¿Vale? En ello estamos, en intentar corregirlo, en eso hemos estado trabajando toda la semana para mejorar ese aspecto, ¿vale? Para que lleguemos con más elementos, para que tengamos ahí más presencia en área. Ya digo, estos últimos partidos en casa también han sido muy complicados, si ante rivales también muy complicados. Bueno, vamos a dejar tiempo al tiempo, como digo siempre, y vamos a seguir trabajando, a seguir mejorando y a ver si de aquí a un mes la opinión que tenemos es diferente.
Y para evitar esa soledad se puede ya contar con la presencia de Vitu, pero todavía hay interrogantes por parte del técnico vasco Gonzalo Arconada, y en torno a este tema estas son sus palabras.
Es una cuestión a valorar, es lo que tenemos que ver qué hacer, porque el mayor miedo en esta situación muchas veces cuando se viene un periodo de tanta inactividad es cuidar las cargas para que no haya una recaída, vamos, otro tipo de lesión, ¿no? Que a veces suele haber ese tipo de incidencia en el futbolista que se recupera de un largo periodo de lesión y que luego va lanzando una y otra lesiones, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, ahí valoraremos a ver si ya le podemos llevar este fin de semana para darle unos minutos o esperamos al siguiente partido en casa, pero vamos, si no hay nada normal para el siguiente partido, yo creo que sin problemas. La cuestión está en si lo llevamos este domingo ya o no.
Pues estos son los datos en torno al partido frente al Real Murcia el domingo a las 12 del mediodía. También Gonzalo Arconada, lógicamente, ha hablado de esa situación, de ese aspecto que surge entre el Ayuntamiento de Jaén y el conjunto blanco en torno a la cesión administrativa del Estadio Municipal de la Victoria, y vamos a escuchar brevemente algunas de las palabras que ha comentado el técnico vasco ahora en las filas del Real Jaén.
Y al final lo que tenemos que hacer prevalecer es el objetivo común, algo que beneficie a todos, ¿no? Y al final yo creo que si Real Jaén va bien, yo creo que para la ciudad es bueno. Entonces yo creo que eso es lo que hay que buscar ahí, digamos, esa situación, ese punto de encuentro, ¿no? Al final, si no, tenemos ahí muy cerca la situación del ejemplo de Granada, ¿no? A ver si para la ciudad de Granada es lo mismo. Hace, ¿cuánto? 3-4 años que estaba el Granada en segunda B y ahora está en primera división. Yo creo que es lo que hay que buscar. Lo que sea bueno para Real Jaén, lo que sea bueno para la ciudad. Creo que en las dos partes. Yo me aseguro que en ello estarán.
Pues hasta aquí las palabras de Gonzalo Arconada, la información de en torno al Real Jaén. Una información que hemos ofrecido por gentileza de Desguace Juan Torres.
¿Desea deshacerse de ese vehículo que ya no utiliza y evitar así el pago de gastos innecesarios como impuestos o seguros? En Jaén Desguace Juan Torres, centro autorizado por la Dirección General de Tráfico para la tramitación oficial de bajas. Confíe en Desguace Juan Torres y evite sorpresas. También le ofrecemos la tasación de su vehículo siniestrado y un amplio stock de recambios. Para bajas, llame al teléfono 670-633-319 o entre en desguacejtorres.com. Desguace Juan Torres, su desguace autorizado en Jaén.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
Black Friday en Camar. Este viernes 27 encontrarás descuentos de hasta el 70%. Altavoces, mezcladores, amplificadores, conexiones, soportes, micros, cámaras de circuito cerrado de televisión, todo lo que buscas en sonido, megafonía, circuito cerrado de televisión e iluminación espectacular está en Camar. Calle República Argentina 37, Jaén. Recuerda, este viernes 27, Black Friday en Camar. Descuentos espectaculares.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
Y lo prometido es deuda, ya incluso hemos escuchado a Gonzalo Arconada, una persona ecuánime, decir, bueno, pues las partes se tienen que poner de acuerdo para el beneficio de la ciudad, del club, en definitiva, que es a los que hay que apoyar, porque las personas pasan y evidentemente las entidades son las que quedan. Pues bien, durante 2 horas se han reunido esta mañana, nada más y nada menos, dos horas, el concejal, todavía concejal de urbanismo y vivienda, Javier Márquez, futuro alcalde a partir del próximo lunes, y miembros de la Federación de Peñas, entre ellos su presidente Evaristo Velasco. Javier Márquez, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Jaén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Javier, 2 horas de reunión, nada más y nada menos. Cuéntanos, ¿qué ha pasado para tanto tiempo, reunido con la Federación de Peñas?
Bueno, ha sido 2 horas de reunión, la verdad que ha sido muy distendida, y también porque se ha dado toda clase de explicaciones. Es decir, que nosotros hemos sacado el expediente administrativo para que ellos pudieran verlo con sus propios ojos, y hemos estado hablando de muchos temas. Es que hemos estado hablando de concesión administrativa, hemos estado hablando también, para que la gente lo sepa, de las deficiencias estructurales que tiene el campo de fútbol, hemos estado hablando también del presente y futuro de Jaén. Hemos estado hablando y sacando conclusiones de que una cosa, y que es por lo que nació todo el tema de la concesión administrativa, es para hacer un proyecto donde Real Jaén pues pueda tener una viabilidad día a día, ¿verdad? Porque siempre se ha hablado de la concesión administrativa pues para que el campo de fútbol tenga otra finalidad, aparte de que abrirlo cada 15 días, ¿verdad? Uh-huh. Para que se puedan realizar actividades, que Real Jaén pudiera nutrirse económicamente, independientemente de que la pelota entre o que no entre, ¿no? Claro. O sea, que para darle una viabilidad. Y ya también hemos visto que, bueno, que a lo mejor últimamente parece que lo que estamos viendo es que más que un proyecto es una huida hacia adelante. Eso ellos ya también se lo está explicando y se lo está exponiendo el porqué, ¿no? Porque ya parece que es una concesión por la concesión, para hipotecar una concesión, un campo de fútbol, pero no porque haya después un proyecto. No hay un proyecto porque no hay ningún proyecto presentado en la Gerencia de Urbanismo, ni en la Concejalía de Urbanismo, ni en ningún lado sobre qué se quiere hacer el campo de fútbol. Entonces, todas esas cuestiones las hemos estado hablando con total transparencia. Hemos estado hablando, por tanto, de muchas cuestiones, del futuro de la ciudad, de los problemas que tiene la concesión administrativa, nosotros, para que la gente me entienda, nosotros no tenemos ningún problema en absoluto. Si nosotros durante 4 años hemos estado salvando la cara a Real Jaén muchas veces, que ha tenido un momento muy crítico, y además uno de los artífices de que se pudiera dar esta concesión administrativa fui yo en su momento, además en el 2011, cuando se firmó el protocolo. No tiene sentido a lo mejor decir, bueno, ¿y ahora por qué no se da la concesión administrativa? Si hay problemas, son problemas legales. Y si hay problemas, también son problemas de digamos, la finalidad para lo que está haciendo la concesión administrativa.
Claro.
Hemos estado viendo, por ejemplo, que en el expediente administrativo lo único que acontece es que cuando han ido a los técnicos de urbanismo para decir que se dé una concesión administrativa del campo de fútbol, los técnicos están diciendo, oiga usted, ahí hay zonas del campo de fútbol que están con vicios ruinógenos. ¿Cómo va a sacar usted una concesión administrativa de un campo que en sitio está ruinógeno? Que se mete responsabilidad también al ayuntamiento, ¿verdad?
Claro, claro.
Y entonces, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es donde teóricamente se quedó parado el expediente, puesto que Real Jaén no daba, digamos, una solución a ese tema. Es cierto y verdad que después surgió el tema de que el consejero estuvo hablando con José Enrique Fernández Moya, con el alcalde, diciendo de crear una comisión, o de crear que un técnico independiente viera exactamente de la responsabilidad de quién era, y sobre todo que se arreglara, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Jaén eso lo aceptamos gustosamente, primero porque es mejor que coger pleito, ¿verdad?
Claro,
más rápido,
claro.
Y segundo, porque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Es decir, si hubo un problema en el proyecto, en la construcción del campo de fútbol, será responsabilidad de la Junta de Andalucía, y si es un problema de mantenimiento, pues de Real Jaén, que es el que tiene el usufructo, ¿verdad? Y entonces el ayuntamiento en ese sentido pues no tiene ningún problema. Claro.
También se ha hablado, perdona Javier, parece ser del presente y futuro de la propia entidad, ¿no?
Sí, además está hablando del presente y futuro de la entidad, puesto que vuelvo a decir, es que la concesión administrativa tiene una finalidad de pervivencia en el tiempo, y que lo que tiene que servir para nutrir a Real Jaén, independientemente del que Real Jaén esté en primero o en tercera, ¿vale? Es decir, que le dé una viabilidad independientemente de su éxito deportivo, pero que la tenga ya de por sí, ¿no?
Uh-huh.
Claro, de lo que se está viendo últimamente, esa no es la finalidad de la concesión administrativa tal como se está planteando por el Real Jaén. Yo vuelvo a insistirle de que no hay ningún proyecto presentado en la Concejalía de Urbanismo, en la Gerencia de Urbanismo, donde se ponga en explotación el campo de fútbol. para, por ejemplo, si se tiene que salir un gimnasio, si tiene que salir cualquier otra actividad que sea independientemente de la de jugar al fútbol. Eso no existe. Uh-huh. Entonces, claro, si no existe, ¿para qué se quiere la concesión administrativa? Porque jugar ya se está jugando todos los domingos.
Claro, claro.
Bueno,
¿y ha habido sintonía, final... ha habido sintonía en este diálogo con la Federación de Peñas,
sí,
Javier?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, ha habido una sintonía total. Vuelvo así, ha sido una reunión además muy cordial. O sea que, claro, preocupado, porque yo, a margen de ser político, a mí me gusta Real Jaén. Yo sé, yo sigo todos los domingos a Real Jaén, aunque sea en la lejanía. Pero yo lo sigo, o sea, hasta el mismo día que Jaén descendió porque perdió contra el Alavés, yo estaba en ese momento en Inglaterra y estuve siguiendo en directo el partido, o sea, que con eso se lo digo yo a todo, a usted, y el vamos a estar siguiendo, así que ya hemos estado viendo todo lo que puede ser el proyecto de Real Jaén el día de mañana. Pero es cierto, de verdad, que hay problemas, y problemas importantes, y que yo no veo una reacción de, por parte del club, así que... Y yo lo que sí entiendo es que si técnicamente el campo de fútbol tiene una serie de deficiencias, yo creo que no hay ningún problema en dar las concesiones administrativas, pero yo creo que se tienen que cumplir a bote pronto. Y una vez hablado con los técnicos, pues dos cuestiones. Una cuestión es que el reagente tendrá que garantizar de alguna manera que si es el responsable de las deficiencias que existen en el campo de fútbol, tendrá que garantizarlo o avalarlo de alguna manera, ¿no?
Claro.
Así que eso yo creo que es lógico, todo el mundo lo puede entender. Y bueno, y después pues también lo cierto y verdad que hay otra segunda fase que yo creo que también nos preocupa a todos los aficionados, y que es garantizar que realmente la concesión administrativa va a tener la finalidad de crear lo que se quiere crear en el campo de fútbol, que no va a ser para otra finalidad. Esa es la segunda parte de la película. A partir de ahí, nosotros lo único que hemos estado hablando, y yo creo que ahí nos hemos quedado todo muy claro, es que en el marco de la ley, o sea, no hay ningún tipo de problema de conceder el campo, la concesión del campo de fútbol, pero siempre y cuando sea eso, en el marco de la ley y para las finalidades por lo que fueron creados.
Muy bien, pues Javier, estaremos en contacto. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la sobremesa. Y ya de principio, en 72 horas, alcalde de Jaén. Pues que tenga mucha suerte en esta nueva labor que va a desarrollar al frente de la Corporación Municipal.
Pues se lo agradezco de corazón, Manolo. A ver si tengo un poquito de suerte y será la suerte de todo el mundo también.
Por supuesto. Javier Márquez, muchísimas gracias. Concejal de Urbanismo todavía, a partir del próximo lunes por la tarde, alcalde de Jaén. Gracias por estar con nosotros, Javier, en Deportes COPE. Buenas tardes.
Muchas gracias, Manolo.
Deportes COPE Jaén.
Estar informado.
Y sin perder un solo instante, ya saben, ya han escuchado la claridad con la que ha hablado Javier Márquez en Deportes COPE, y nos vamos ahora a la otra parte, que se ha reunido precisamente con Evaristo Velasco, el presidente de la Federación de Peñas. Evaristo, amigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
Bueno, según Javier Márquez, el concejal, todavía concejal de urbanismo, el próximo lunes alcalde de Jaén, la reunión ha sido una auténtica balsa de aceite y exponiendo las cosas ambas partes con toda claridad sobre la mesa.
Evidentemente, yo así la esperaba. Vaya por delante que me llevo una buena, una grata impresión y un trato cordial del señor Javier Márquez, y después, bueno, pues toda la información que nos ha dado, que la verdad es que nosotros como aficionados peñistas y demás no teníamos conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, las soluciones a todo lo que nos acontece y viene de camino, pues espero que sea dentro del marco, como bien dice el ayuntamiento, dentro de un marco legal, y que por supuesto el club también ceda en las cuestiones que correspondan, ¿no? Espero que en los próximos días haya un acercamiento y se solucionen las cosas como debe de ser, porque hemos pasado, creo yo, hemos pasado etapas más negras que esta, que la hemos superado, ¿por qué no vamos a superar esta, no?
Y sobre todo esa disquisición que hay entre el propio presidente del Real Jaén, Rafael Teruel, y el ayuntamiento, no sé, ¿habéis palpado vosotros? No lo ha contestado precisamente el concejal de urbanismo, Evaristo, pero todo, según habéis podido palpar como peñistas, como aficionados, ¿todo pasa para que esto se arregle, de que Rafael Teruel abandone la nave y deje de ser presidente o máximo accionista del Real Jaén?
Bueno, exactamente, no lo sé si es que abandone la nave, es otra posibilidad más, puede ser que abandonando la nave Rafael Teruel vengan frente nuevos, proyectos nuevos y bueno, con otras perspectivas distintas, ahí ya no te puedo yo decir, es otra de las posibilidades. Lo que sí es verdad es que la nueva gestión del ayuntamiento a través de su señor alcalde pues va a tener claro que el marco legal no se va a salir y que de todas las decisiones administrativas, etcétera, que se tengan que hacer, serán en unas condiciones muy claras y transparentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues todo lo demás habrá que verlo, ¿no? el club pues tendrá que ahora manifestarse y tendrá que ponerse mano a la obra para llegar a buscar los puntos de encuentro que correspondan. Yo en ese aspecto creo que, como te decía al principio, es cuestión de que den un paso al frente y busquen los puntos de encuentro, porque tiene que haberlo.
Pues vamos a esperar el acontecimiento. Eso es lo que también decía ayer Gonzalo Arconada y que hemos escuchado anteriormente también en Deportes COPE. Evaristo, también había hablado del campo de fútbol y del futuro y presente del conjunto ginés, es decir, de todo, porque dos horas supongo que habrá dado para mucho, ¿no?
Bueno, la verdad es que hemos estado muy a gusto, de una forma muy llana. También es verdad que hablábamos con un aficionado al fútbol y un lagarto, como yo le he dicho, y entonces lógicamente se facilitan las cosas, ¿no? Sí, hemos hablado de todo y del futuro y que puede haber proyectos interesantes, pero proyectos que se cimienten y tengan estructura desde el principio, ¿no? No mirar en ascensos de fulminantes y cosas de estas que después son realmente irreales en el fútbol, ¿no? Entonces, es verdad que porque lo hemos visto en muchos clubes de fútbol que, bueno, incluso más humildes y con menos representación que la nuestra y han llegado a objetivos más grandes, ¿por qué no algún día vamos a llegar nosotros, ¿no? Y eso es ponerse todo en la misma dirección y trabajar y seguramente, ¿por qué no lo vamos a vivir?
Pues muchísimas gracias, Evaristo Velasco, presidente de la Federación de Peñas, por atendernos también a esta hora de la sobremesa y palpar también la opinión de la otra parte de esa reunión que se ha mantenido esta mañana en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén entre el concejal edil Javier Márquez y el presidente de la Federación de Peña, miembros de la Federación de Peña, encabezados por Evaristo Velasco, al que saludamos y damos las gracias por haber estado con nosotros. Evaristo, muchísimas gracias, digo, y que todo vaya bien. Enhorabuena por esa gestión.
Muchas gracias, un saludo, Manolo, hasta luego.
Este próximo fin de semana, Jaén se convierte en lugar de encuentro para disfrutar de dos grandes citas, 28 y 29 de noviembre, Fiesta de la Aceituna 2015, en el Parque de la Concordia. Y además, en el patio del Salón Mudéjar, el día 28, sábado, Fiesta del Jamón, con la celebración de un curso de cortadoras de jamón. Jaén, tierra de sabores.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Y buscamos ya la última hora de nuestros equipos representativos en el grupo noveno de la tercera división y nos encontramos con un derbi provincial, un derbi, como suele decirse en estos casos, en todo lo alto. Los Villares, que vienen a ganar contundentemente en Ronda 1-4 el pasado fin de semana en tierras malagueñas. El Martos Club Deportivo, que perdió en su estadio 0-2 con el Palo. Y bueno, pues los dos equipos que, como siempre se suele decir, necesitan los puntos para diferentes motivos. El Martos para recuperar el terreno perdido de cara a los puestos de privilegio y los Villares ir abandonando esos puestos de peligro, aunque ya se está abriendo una brecha en esos equipos que ahora están situados en la zona baja de la tabla clasificatoria. Vamos a analizar este derbi provincial y lo vamos a hacer en primer lugar con el técnico de los Villares, Manolo Chumilla, que ya nos atiende a esta hora de la sobremesa. Amigo Manolo, muy buenas tardes.
Buenas, Manuel, ¿qué pasa?
Me alegro de saludarte y enhorabuena por esos tres puntazos que buena falta os hacían, ¿verdad?, en Ronda.
Sí, nos hacían mucha falta y bueno, estuvimos muy serios, hicimos un partido muy bueno y pudimos conseguir esos tres puntos. Para nosotros era importantísimo porque era un rival que estaba ahí con nosotros, un rival que... Y bueno, que podemos estar peleando al final por salvar la categoría y bueno, y el conseguir ese marcador y de forma amplia y ver cómo trabajó el equipo que lo hizo fenomenal. Yo creo que es para estar contentos, ¿no?
Bueno, y ahora fíjate, el Martos, el Club Deportivo en el José Antonio Manrique, partido es a las 6:30 de la tarde, jornada económica, un ambiente de, como siempre suele ocurrir, ¿no, Manolo?, en los derbis. Pero bueno, este partido para vosotros es también muy, muy, pero que muy importante para seguir esa racha de victoria, ¿no?
Sí, yo creo que es un partido muy atractivo por, bueno, todo lo que has comentado tú, ¿no? Conlleva el bueno, entre comillas, un poco el morbo de un derbi provincial, donde dos pueblos de la provincia y de muy cercana situación, pues se enfrentan. Nos imaginamos que vendrá mucha gente de Marto a ver el partido, incluso de Jaén y bueno, y la gente de allí nuestra, de los Villares, es decir, que va a haber un buen ambiente. Y luego, bueno, pues la importancia que tiene para los dos equipos, ¿no? No dejan de ser tres puntos, pero sí es verdad que son tres puntos importantes para el Marton después de haber conseguido, bueno, en este caso no haber conseguido la victoria del domingo pasado, ¿no? Si perdieron, me imagino que querrán pues seguir ahí enchufados en la zona alta y no descolgarse mucho, y para nosotros lo mismo, es decir, son tres puntos muy importantes porque queremos seguir sumando, ir saliendo de ahí de esos puestos donde bueno, no se está muy a gusto, sino estar en una zona un poquito más calmada y más cómoda que nos permita el estar con más tranquilidad y afrontar los partidos con esa tranquilidad y bueno, y es un partido con chispa, con alicientes, pues para que la gente se divierta, ¿no?
Muy bien, tu equipo en líneas generales, ¿cómo está? Supongo que muy animado después de ese triunfo que hemos hablado en Ronda, de cara a este derbi, son partidos a los que todo el mundo le gusta jugar.
Sí, nosotros estamos bien, aún no sacando buenos resultados, como no hemos venido sacando a lo mejor en la última jornada, pero el equipo anda bien, es decir, el equipo es competitivo, el equipo hace las cosas bien. Sí es cierto que no estábamos teniendo el fruto en puntos de todo ese trabajo que veníamos haciendo, es decir, y eso un poco pues nos tenía ahí un poco quemaete, ¿no? En el sentido de que estábamos trabajando bien y no lo habíamos refrendado en puntos. Bueno, esta semana hemos ganado, hemos conseguido los tres puntos, nos da fuerza para seguir creyendo en lo que venimos haciendo, en lo que este equipo hizo ya también el año pasado, y estoy seguro que vamos a ser competitivos al 100% el domingo ante un equipo que bueno, que ya el año pasado demostró de lo que era capaz, este año también lo está haciendo en una categoría muy igualada. Yo creo que están trabajando muy bien, están haciendo las cosas muy bien, y bueno, va a ser un partido, yo creo que divertido y emocionante, ¿no? Y esperemos que seamos capaces de superarlos, pues consigamos los tres puntos.
Muy bien, Manolo Chumilla, técnico de los Villares, muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes más para analizar la última hora del conjunto que ahora entrenas. Un saludo y mucha suerte el domingo.
Muchas gracias, Manolo.
Deportes, COPE Jaén.
Estar informado.
Y buscamos ahora la última hora del Martos Club Deportivo. Ya hemos comentado con Manolo Chumilla, el técnico de los Villares ha comentado y ha dicho que será un partido bonito, interesante, con alicientes de rivalidad provincial. Vamos a ver lo que opina el técnico marteño, que no es otro que mi buen amigo Diego Delgado, que ya está con nosotros un viernes más en Deportes COPE. Amigo Diego, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Contreras, ¿cómo estamos?
Me alegro de saludarte. Pues un viernes más que queremos conocer la última hora de tu equipo, el Martos, el Club Deportivo, ahora de cara a un derbi provincial. ¿Cómo se presenta para vosotros?
Bueno, pues la verdad que es un partido muy bonito, así que va a ser seguro muy intenso, con dos equipos que juegan bien al fútbol y que intentan jugar al fútbol, y es un partido bonito. Es verdad que ellos la clasificación está un poco más abajo, nosotros estamos un poco más arriba, pero en estos partidos es igual a todo porque las condiciones del campo y jugando en casa ellos normalmente se iguala porque ellos están más acostumbrados a ese tipo de campo y nada, un partido interesante como ha dicho Chumilla, y espero que el Martos gane, pero lo que sí espero también es que sea un buen partido y que disfruten los dos equipos.
Y que haya deportividad, ¿verdad? Porque en este tipo de encuentros lo importante es que se unan las aficiones, las ciudades, los equipos, los jugadores que se conocen y también los entrenadores, ¿no te parece, Diego?
Sí, eso por supuesto, eso tiene que prevalecer ante todo, porque no podemos olvidar que es un deporte, esto es un partido de fútbol, es lo que tenemos que disfrutar todos, los jugadores que disputen y que sean intensos, pero que siempre respeten al contrario, los de fuera igual, y que gane el que tenga que ganar, pero que no se le olvide a nadie que esto es un partido de tres puntos nada más, que esto no es una final de nada, y lo que tenemos que estar todos tranquilos y cada uno que apoya a su equipo, pero respetando siempre al contrario.
No sé si es la palabra o la frase correcta. ¿Llega el Martos herido al José Antonio Manrique después de haber perdido el pasado domingo frente al Palo, Diego?
Hombre, sí llegamos heridos porque no esperábamos perder el otro día, así que es verdad que es un equipo que para mí hizo las cosas mejor que nosotros, y cuando un equipo hace mejor las cosas, lo único que hay que hacer es dar la enhorabuena. Y el Martos la jodió porque el último partido se perdió. Entonces, lo más rápido para curarse un partido que ha perdido es ganar el siguiente. Nosotros vamos allí con la intención de ganar, sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, ellos también saben que va a ser complicado también para ellos, y vamos a ver qué pasa.
¿Tu equipo cómo está? ¿Tus jugadores tienes bajas, dudas? ¿Cómo está esa situación? Sin querer, por supuesto, que desveles nada para que se beneficie el contrario.
No te preocupes, porque aquí ya nos conocemos todos, y yo lo único que tengo a David del Barco lo tengo sancionado, y los demás jugadores están todos disponibles. y nada, no sabemos todavía qué es lo que vamos a... Bueno, sí sabemos más o menos lo que vamos a hacer, pero no sabemos los jugadores que vamos a utilizar todavía. Pero aquí nos conocemos todos, aquí lo único que vamos a tratar, cada uno con su arma, de intentar ganar el partido y ya está.
El equipo de los Villares que, bueno, según se ha comentado, incluso se ha podido... Es un equipo que ha tenido muchas ocasiones, pero quizás la suerte no haya estado aliada con el equipo de Chumilla.
Bueno, un equipo como los Villares, es verdad que a los Villares le pasa un poco como al Marto. No tiene los recursos que tienen otros equipos, no tiene la facilidad para firmar a jugadores que tiene otro equipo, pero lo que está haciendo Chumilla es para quitarse el sombrero, porque ya el año pasado fue uno de los equipos que mejor compitió en la categoría y este año le ha costado un poquito arrancar, pero seguro que va a ser muy bien las cosas. Ya no en vano ganó la semana pasada fuera, que es muy complicado, y solo darle la enhorabuena a Chumilla porque está haciendo las cosas fenomenal, me alegro mucho por él. Y nada, el domingo pues nosotros con nuestras armas, con la suya, vamos a intentar ganar el partido. Y yo espero, por supuesto, que sea el Marto que se venga con los tres puntos, pero sé que va a ser jodido, pero va a ser difícil para ellos, y que gane el mejor y que mejor haga las cosas.
Muchas gracias un viernes más, Diego Delgado, técnico del Martos, por estar con nosotros en este tiempo dedicado a la información deportiva y darnos a conocer la última hora de tu equipo, el Martos Club Deportivo. Un saludo, y como antes dábamos a Chumilla, también mucha suerte para el conjunto marteño.
Muchísimas gracias.
Deportes, Cope Jaén.
Estar informado.
Nuestros clientes y el desarrollo de nuestra provincia son nuestros principales objetivos. Por eso en Caja Rural financiamos las necesidades de las familias de Jaén, en la compra de viviendas o en los estudios de sus hijos. Velamos por sus ahorros. Caja Rural, al 100% con Jaén y su gente. Socialmente responsable.
Y nos vamos ahora hasta tierras norteñas, nos vamos hasta Navarra, porque ya allí guarda armas el Jaén Paraíso Interior, que vaya semanita desde que salieron rumbo a tierras catalanas. El miércoles jugaron frente al Santa Coloma y, bueno, pues ayer, como ya nos decía Murga, partieron al mediodía, a primeras horas de la tarde, para tierras de Pamplona, y allí, como digo, guarda armas el conjunto amarillo de cara al partido de mañana por la tarde frente al Magna Navarra. Ya tenemos comunicación a esta hora de la sobremesa, un viernes más, con el técnico amarillo Dani Rodríguez, que nos atiende en Deportes Cope. Dani, amigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Vaya semanita de viajes y de partidos.
Sí, ya lo comentamos, que vamos a tener un final de primera vuelta muy complicado, muy difícil. Teníamos dos salidas consecutivas muy complicadas, y bueno, y encima pues esta semana, que se juegan tres semanas, pues nos ha tocado doblar partidos fuera de casa. Bueno, como tú bien has dicho, llevamos desde el martes fuera de Jaén, y bueno, y desde ayer pues ya estamos aquí en Pamplona para intentar dar la sorpresa contra el Sota.
Bueno, ahora mañana otro partido complicadísimo en tierras de Pamplona. La verdad es que son puntos que necesitáis. No sé si es la palabra correcta, obsesión, precipitación, ese pensamiento, es decir, tenemos que estar en la Copa de España, y hay, bueno, pues esa situación de agobio que muchas veces pues no se puede remediar, Dani.
Sí, bueno, pero nosotros ya prácticamente no pensamos nada. Tenemos que ser realistas, no pensamos casi en la Copa de España. Nosotros el hecho que del día, por ejemplo, de Zaragoza, que se nos escaparan dos puntos en el último segundo, pues sabíamos que iba a ser muy complicado a partir de ahí entrar a la Copa. Pero bueno, siempre te queda ese, mientras que hay vida y esperanza, siempre nos queda esa ilusión. Pero sabemos que bueno, que desde el principio entramos en una dinámica mala, que a pesar de los buenos partidos que hemos realizado en la última jornada, llevamos seis jornadas sin perder, pues bueno, el hecho de cosechar empates fuera de casa, pues bueno, está privando de esa posibilidad de estar algo más, con más porcentaje de esperanza para esa Copa de España. Y nosotros pues nos tenemos que dedicar a intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible de cara a un futuro. Pero bueno, lo de la Copa de España se antoja complicado, más que nada por eso, porque estamos recordando partidos que podrían haber caído a favor nuestra por el trabajo que se ha hecho, y entre unas cosas y otras, pues también tiene una dinámica donde los resultados no salen, y como el otro día pues Marfil ya lo vimos todos, que de un partido que pueda ganar y si acierta de cada portería, pues a que tengas que remontar y encima casi que te tienes que venir contento con ese punto.
Muy bien, pues Dani Rodríguez, te deseamos mucha suerte mañana a ti y a tu equipo, que consigáis un buen resultado en tierras de Pamplona frente al Magna Navarra, y por supuesto te agradecemos que un viernes más esté con nosotros en Deportes Cope. Un saludo y mucha suerte, Dani.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Deportes Cope Jaén.
Estar informado.
Y con las palabras de Dani Rodríguez, técnico del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, nos vamos, se nos quedan pendientes en el análisis de dos partidos, concretamente el Linares en Mérida. No ha sido posible hablar hoy con el técnico azulillo Torres, lo intentaremos hacer en próximos programas de esta redacción deportiva para analizar el choque frente al conjunto extremeño, un partido en el que el conjunto linarense va a intentar sumar los tres puntos en juego, lógicamente al margen de todo lo que se está levantando después de la noticia que esta mañana ha facilitado el diario Jaén sobre la auditoría que se intenta hacer en el sistema financiero del Linares, en el que hay bastantes dudas. Y también el Mancha Real San Pedro, abordaremos también este tema con el entrenador mancharleño Juan Arsenal. Lo dicho, no tenemos tiempo para más. Ahora, la tarde en la COPE con Expósito. Pasadlo bien. Feliz fin de semana a todos. Hasta el lunes. Adiós.
94.2 FM. COPE Jaén.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada diez sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada siete es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas,
pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Pablo García, 36 años, propietario de un taller mecánico.
Uf, ¿tiempo para cuadrar papeles con Hacienda, pagar autónomos y demás? ¿Qué va, qué va? Lo mío es estar todo el día con mis cambios de aceite, mis correas de distribución, mis cambios de amortiguadores. Vamos, que lo primero es dejar al cliente el menor tiempo posible sin su vehículo. Del resto se encarga mi gestor administrativo. Un fenómeno.
Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.